aquí estamos, diciembre, el rojo, el verde, todos ya estamos palpitando la Navidad. Y antes de entrar al mensaje, les quiero hablar de un lugar donde tristemente no se está palpitando la Navidad. Todos dentro de muy poco tiempo vamos a estar cantando acerca del pueblito de Belén. Vamos a estar hablando de Belén, cantando villancicos, vamos a estar recordando ese lugar donde el Señor Jesús nació y comenzó su vida aquí en la tierra. Pero tristemente, si ustedes van hoy a Belén, se van a encontrar con una imagen muy triste. ¿Por qué? Porque Belén no es más, no hay ningún rasgo de la, ya no hay ningún rasgo de la historia de Jesús en Belén. Tristemente, los musulmanes se han ocupado de borrar y de sacar todo rasgo del cristianismo en Belén. La mayoría de ustedes lo saben, pero para que no lo sepan, yo trabajo con una misión, con un ministerio de Israel llamado Esperanza para Israel. Y nuestra sede está en la ciudad de Jerusalén, la misma ciudad donde el Señor dejó su vida por nosotros. Y un lugar que siempre impacta cuando llevamos gente, pastores, hermanos a visitar, lo llevamos a Belén. Y la triste realidad cuando salimos de Belén es una imagen de tristeza, es una imagen de, pero esto no es el Belén del que yo había leído. Y justamente Belén, que siempre a través de su historia mantuvo una paridad, más o menos una población 60% musulmana, 40% cristiana, hoy, después de unos alrededor de 15 años donde la autoridad palestina tiene el poder en la ciudad de Belén, hoy la población es 99% musulmana y 1% cristiana. Todos hemos escuchado de nuestros hermanos árabes que creen en Jesús. Y hay muchos hermanos árabes que creen en Jesús, pero al hacerlo se están jugando sus negocios y hasta sus vidas. Y justamente una de las cosas que hacemos cuando llevamos gente a Belén es llevar a los hermanos a que compren sus recuerdos de la Tierra Santa a los pocos negocios que quedan donde los dueños son musulmanes, que son árabes, pero que son cristianos. Y nuestro ministerio, tengo el orgullo de decir, no solo lleva el evangelio al pueblo judío en Israel, pero también a todas las otras etnias que viven en la tierra de Israel. Y hoy, como lo hice la vez pasada, les voy a sugerir una manera que nos pueden ayudar. Obviamente, al acercarnos a diciembre, todos estamos pensando en dar vuelta al calendario, ¿no? Comenzar uno nuevo. Bueno, nosotros les ofrecemos, si usted va a hacer un regalo, nosotros tenemos estos hermosos calendarios diseñados, impresos, producidos totalmente en Israel, que tienen hermoso arte israelí diseñado por judíos. Y estos calendarios usted lo puede comprar por $10 y llevarlo como un regalo que no solo tiene un hermoso arte, sino que también tiene lecturas bíblicas, tiene el calendario judío del año que viene, hasta diciembre del año que viene, y tiene obviamente todas las fiestas de las cuales habla la Biblia acerca de todas las Biblias, las fiestas judías, las fiestas bíblicas que se encuentran en la Biblia. Así que a la salida voy a estar allí al lado de donde usted se puede llevar el boarding pass para venir al musical. Así que acérquese al lado y se puede llevar un lindo regalo para que realmente signifique algo muy importante. Así que bueno, eso es lo que quiero decir. Ayúdenos, ore por nosotros, por la obra que estamos haciendo en Israel, y con este calendario usted puede estar sembrando su semilla en la tierra donde el Señor vivió, ministró y dejó su vida para nosotros. Así que bien, diciembre, y obviamente, ¿cómo no voy a hablar de Navidad? ¿Cómo no vamos a hablar de Navidad? Para mí, esta es una Navidad, este es un diciembre un poco especial. Ustedes no lo pueden ver, y les pido perdón por la informalidad, pero tengo un monitor cardíaco con cuatro electrodos, como se dice, pegados a mi cuerpo. Y si ustedes ven, si pudiera sacarlo, tengo un monitor, lo cual me va a dar de por vida historias para contarle a la gente sobre cómo pasar por un aeropuerto y explicarle a la TSA que todos los cables que uno tiene no son de una bomba. He llegado, algunos, voy a decir esto con mucha sorna, algunos empleados de la TSA me han llegado a conocer muy de cerca. No sé si entiende lo que le quiero decir. Los empleados de la TSA no le caen bien los cables, más cuando hay ruiditos y cuando hay pilas, baterías. Particularmente en Montana, donde no. Acá en Houston, si bien fue bastante exhaustivo, imagínense un aeropuerto perdido en Montana, donde no ven esto todos los días. Y tratar de explicarles que esto es un monitor cardíaco, que uno lo lleva atado a un celular, que hace ruiditos también, no le hace mucha gracia a los empleados de la TSA ese tipo de cosas. Pero ciertamente, la Navidad es muy especial. Y como ya les he dicho en el pasado, yo la Navidad es una cosa nueva para mí. Yo no crecí con Navidad. ¿Por qué? Porque obviamente yo crecí en un hogar judío. Y la Navidad era una cosa que mirábamos de afuera. Curiosamente, en este 2018, donde ha cambiado tanto la sociedad, ahora, como creyente, como discípulo del Mesías, pareciera que también estoy viendo la Navidad como de afuera. Creo que ya son muy conocidos mis comentarios acerca de todo lo que me molesta en la temporada navideña. Las películas lacrimógenas del Hallmark Channel. Los comerciales ridículos de Starbucks. Beba un poquito de magia. La magia de Starbucks es que le cobran $5 o $6 por café que está quemado. Eso es lo que yo pienso de Starbucks. Los judíos tenemos un nombre para Starbucks. No le decimos Starbucks, le decimos $5. Porque no matter what, pase lo que pase, uno siempre termina dejando $5. Y es café quemado. La gente corriendo de un lado a otro, desesperándose para llevarse el último bargain, la última bicoca, nombre viejo, dice mi edad, la última bagatela, lo último barato, ¿no? Pero ciertamente la Navidad es algo especial. Y en la Navidad hablamos mucho de la luz. Y a mí me pasó algo la primera Navidad que estuve aquí, que me recordó el sentido de la Navidad. 24 de diciembre, más o menos eran las 8:30 de la noche, no sé qué nos faltaba en casa, y obviamente mi esposa, a quien yo, obviamente, sí señora, me dice, anda a comprar tal cosa. Obviamente, mi respuesta muy varonil es, ¿para qué? Pero como soy buen esposo, ¿para qué insistir? Así que corriendo salí para un HEB, Ah, la hermana sabe lo que hablo. Ah, bueno, parece que no soy el único. Porque algo faltaba el 24 de diciembre para que la cena fuera perfecta. Y me voy al HEB, que está, algunos de ustedes lo deben conocer, en Bay Area Boulevard y El Dorado. Y ahí voy yo, un hombre, me considero clase media, con mi auto, bastante nuevito, gracias a Dios. Y me bajo de mi auto, nuevito, yendo a comprar alguna cosa que probablemente no era de vida o muerte. Y el Señor me prendió el reflector. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Uno está y pareciera ser, yo no puedo hablar de que el Señor me habla. He tenido esa experiencia, pero no soy de decirlo a la ligera. Pero el Señor me llamó la atención. Y bajándome, miro allá, miro a mi izquierda, y hay un señor, un homeless, sucio, tirado en la vereda, ahí, 24 de diciembre, solo, a las 8:30 de la noche, solito. Y algo, como les dije, el Señor me prendió el reflector y les juro que no me pude mover. Y hubo una fuerza que me arrastró a ir a hablar con ese señor. No soy de hacerlo. Mi esposa sabe que yo no soy de hacer esto. Y me le acerco y el señor está con su perrito. Yo soy ese tipo de persona que puedo mirar todas las películas de Schwarzenegger, ver cómo corta cabezas, ver cómo mata gente, pero no puedo ver un perrito sufrir. No puedo. No puedo. Puedo ver gente descuartizada con la sangre que les... Puedo ver las películas de Tarantino. Uy, las películas de Tarantino. Pero no puedo ver un perrito sufrir. Y está ahí este señor y me le acerco. Le digo, voy al supermercado. ¿Le hace falta algo? Jamás voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo... Un señor con un fuerte acento tejano me dice, muchas gracias, a mí no me hace falta nada, pero si me trae un poco de comida para mi perrito, se lo voy a agradecer mucho. Fue como si me hubieran dado una trompada. ¿Vio? Como en las viejas historietas. Cuando le pegaban, me acuerdo el Correcaminos y el Coyote. Y quedé tan, porque ahí estaba yo ofreciéndole, le dije, Señor, lo que quiera. Y yo dije, me va a pedir bus, seguro, todos los prejuicios que uno tiene, me va a pedir bus, me va a pedir alcohol, me va a pedir cigarrillo, me va a pedir con... Señor, a mí no me hace falta nada, pero sí puede. Un poquito de comida para mi perro. Hice mi compra. Le compré la bolsa más grande que encontré. No la bolsa más grande, porque me imaginé que no la podía llevar, pero una bolsa de comida para perro. Salí. Estaba ahí. Le di la bolsa. Me dijo, muchas gracias. Nos abrazamos, le dije, Jesús te ama. Y me fui. Llegué a casa y me largué a llorar. Me largué a llorar como un nene. Porque dije, Navidad, me podría haber pedido cualquier cosa. Y insisto, con todos los... Y le di gracias y vi mi casa... La casa donde vivía, la mesa servida, mi esposa. Y no pude sino sentir una mezcla de culpa, de vergüenza y de agradecimiento. Y dije, y la verdad que no me quedé mudo por media hora. Y yo dije, esto es lo que es la Navidad. Esto es lo que es la Navidad. Y quizás a veces nos olvidamos en el trajín de las cosas, en la corrida de este mes. Nos olvidamos realmente de lo que es la Navidad. E insisto, no voy a repetir las historias que todos ya me han escuchado, de cómo de chiquito veía toda la gente corriendo, preparando el arbolito, los regalitos y demás. Me acuerdo de mi abuelo Enrique. Mi abuelo Enrique tenía el almacén del barrio, ¿no? Y siempre me asombraba ver cómo la corrida y don Enrique y la última botella de comida, el último pedazo de carne, la última hogaza de pan. Si mi abuelo Enrique hubiera conocido himnos cristianos, como muchos comerciantes judíos, hubiera su himno favorito probablemente sería: oh, qué gran amigo tenemos en Cristo. Porque realmente muchos comerciantes judíos están agradecidos por todo lo que se vende. Pero debo admitir que ahora, como discípulo, me considero seguidor del Mesías, me parece que veo la Navidad, la estamos jugando de afuera. Pareciera que estamos en el banco de suplentes, si saben lo que les quiero decir los futboleros. Porque pareciera ser que todo el mundo está corriendo y está hablando y la compra y esto y lo otro, y no se habla del verdadero sentido de lo que es la Navidad. Y justamente hay unos versículos que son súper conocidos en Isaías capítulo 9 que se van a leer mucho, de los cuales se van a cantar mucho. Hay un famoso oratorio llamado Mesías, en el cual Händel tiene un coro fantástico que justamente se refiere a Isaías 9:6. Y todos ustedes lo conocen, lo van a escuchar y seguro que van a decir: ah, yo conozco esto. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Que seguro que le está, a los que conocemos un poquito de música clásica, le está dando vuelta. For unto us a child is born, unto us a child is given. Y justamente, y termina diciendo el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es conocido, y se canta, y se menciona muy a la ligera. Pero ¿cuál es el contexto? Pero como tantos versículos bíblicos, no conocemos el contexto. ¿De dónde viene esto? Si hay algo que hemos visto una y otra vez en esta iglesia, donde afortunadamente tenemos la bendición de estudiar las Escrituras de una manera acabada, fiel y completa, es que tenemos que ver la Escritura en su contexto. Y justamente aquí creo que hoy puedo aportar algo que nos va a dar otra razón para estar más agradecidos aún en esta temporada navideña. Lo que la mayoría de la gente no lee es el principio de Isaías, porque esto es Isaías 9:6, pero muy poca gente lee Isaías 9:1. Justamente debería llamarnos la atención, y esto es algo que nosotros, los nerds, de los cuales me considero, nos llama la atención. Hacemos muchas preguntas. Y noten que el versículo 9 dice, el versículo dice, ¿por qué? Y estas palabritas, cuando estudiamos la Biblia, deberían ser una sirena, una alarma, deberían ser algo que debería despertar nuestra atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted comienza diciendo, porque yo hice, hay algo antes del porque. ¿Y qué es lo que hay antes del porque? Acá viene la parte interesante. Más, no habrá siempre oscuridad, más. Otra vez, el más espero. En otras palabras, yo siempre digo que la Navidad debería ser una fiesta judía porque después de todo se celebra el cumpleaños del judío más famoso que existió sobre la tierra. Algo que aún le pesa escuchar a un rabino. Pero los versículos 8, el capítulo 8, ¿de qué habla? Del castigo de Israel, de que Israel será castigada, de que Israel caerá bajo un yugo de enemigos, que Israel sufrirá, que Israel estará en las tinieblas. En realidad, esto se ata al capítulo 7, donde se habla ya de la esperanza del Mesías, donde dice que la Virgen concebirá, ¿no? Como dice la Nueva Versión Internacional, que si alguna vez encontrara quien tradujo la doncella, le daré un buen coscorrón. Es la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Dios con nosotros. Entonces viene ya del versículo 7, pero el versículo 8 obviamente habla del juicio, porque en Isaías y en la mayoría de los profetas nos encontramos con esto, en este tobogán, en este cardiograma traumático de la historia de Israel, donde viene la bendición y el pueblo peca, viene la maldición, cae, luego viene el juicio y luego la bendición de Dios. Pero el capítulo 8 es un capítulo muy triste porque habla de juicio, pero luego de hablarle del juicio y de la oscuridad que vendrá sobre el pueblo de Israel, justamente el versículo 22 del capítulo 8 lo dice bien. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Oscuridad. El tema de la oscuridad es un tema que se repite una y otra vez. ¡Más! Momento. No hay que desesperar. ¡Más! Pero los que hemos estudiado Romanos acá sabemos que los peros en la Escritura son muy importantes. Y particularmente cuando estudiamos el libro de Romanos. Más, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria al... Y aquí el texto en español no dice quién lo hará, pero él llenará de gloria. ¿Qué llenará de gloria? El camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú, alguien, tú es alguien. ¿Quién es este tú? Quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Y por qué pasará todo esto? Nos habla de la zona de Zebulón y Naftalí. Zona de Zebulón y Naftalí es la zona de Galilea. Es la zona del norte de Israel. Lugares que existen hasta el día de hoy. Y en la zona del norte era una zona que era considerada de lo peor. Obviamente al estar al norte en el año 723 a.C., cuando vienen los asirios, es la primera zona que invaden. Y es una zona que queda arrasada. Los asirios vienen y destruyen, asimilan la población. Y entonces era una tierra muy afligida, también porque, en primer lugar, los reyes que la habían gobernado habían sido todos reyes impíos. Reyes que no habían, que se habían olvidado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios que se había
del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, del Dios que los había llevado a través del desierto, del Dios que los había bendecido a través de la historia, a través de Abraham, Isaac, Jacob, de toda esa historia. Se habían olvidado.
Y es por eso que cuando viene el juicio, los asirios directamente traen una total desolación. Y entonces por eso dice Isaías, está profetizando de que esto va a pasar. Entonces le dice: ustedes, la tierra de Zebulón, la tierra de Naftalí, la tierra del norte de Israel, ustedes van a sufrir todo esto. Pero esto no será para siempre. ¿Por qué? Ah, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y acá viene la conexión que nos vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Noten que Jesús es Jesús de Nazaret. Esto no tiene mucho sentido. Cuando hablamos, no es Jesús, si bien deja su vida por nosotros en Jerusalén, no es Jesús de Nazaret. No es Jesús de Jerusalén. Es Jesús de Nazaret. Si bien su nacimiento fue en Judea, en el sur de Israel, tampoco es Jesús de Judea. Es más, yo no sé, particularmente mis hermanos puertorriqueños quizás conocen esta canción. Nosotros de chiquito cantamos: el hombre de Galilea va pasando por allí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y descubre su bendición. ¡Hey! Déjalo que te toque, ¿eh? Danese está, ¿eh? Me imagino que debe haber sido mucho más interesante cantar eso en el Caribe que en la Argentina. El hombre de Galilea va pasando. ¿Y por qué era el hombre de Galilea? Porque tenía que cumplir la profecía de Isaías. Y esto es lo que desconocemos. Noten en Mateo capítulo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que todavía existe. Y todavía lo pueden ver y lo pueden caminar. Y el hermano Julio va a tener esa, y su señora esposa van a tener esa oportunidad. Capernaum no significa nada, porque es la versión latinizada del verdadero nombre del pueblo, que es Kefarnaum, que todavía se llama Kefarnaum, y que significa lugar de aquel que confortará. O sea que el que vino a confortarnos hizo de su ciudad el lugar de Kefarnaum. Cuando Jesús, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, Kefarnaum, ciudad marítima, en la ciudad de, momentito, en la región de dónde, la que acabamos de leer, la que iba a estar en la oscuridad, la que iba a ser juzgada, la que iba a estar en tinieblas. ¿Para qué? Para que, obviamente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno dice: ¿pero por qué Jesús escogió Galilea? Galilea era la zona oscura, era la zona, como dirían algún mexicano por acá, en la zona donde venía gente de dudosa procedencia. Así dicen los mexicanos. Venía gente de dudosa procedencia. No por nada, cuando en la escena bíblica de Natanael escuchamos la frase es que algo bueno puede venir de Nazaret. Y luego en Hechos capítulo 2, ¿por qué estaban tan sorprendidos todos los extranjeros, todos estos judíos helenizados de gran educación, que hablaban muchas lenguas, porque estaban escuchando a esta gente de dudosa procedencia hablar en perfecto, con perfecta gramática y sintaxis, el idioma de lugares tan remotos, en el milagro de Hechos capítulo 2. Y dice, ¿cómo es posible que estos galileos, esta gente baja, esta gente que no tiene, no viene de ningún lado que se, de buen crédito, de buena procedencia, cómo puede ser que esta gente hable como habla nosotros? Y si miramos el ministerio de Jesús, vemos que el 95% de su ministerio, ¿dónde es? En Galilea. ¿Dónde dice el Sermón del Monte? En Galilea. ¿De dónde son sus discípulos? De Galilea. ¿De dónde, dónde alimenta a los 5.000? En Galilea. Jesús en realidad va, no pernocta, no encontramos en la Biblia que Él pernocta en Jerusalén. Las pocas veces que va a Jerusalén, no, ni siquiera se queda en Jerusalén, se queda en Betania. Porque su centro de operaciones, su lugar, su ciudad, era Capernaum. Y le invito a que pase por las páginas de todos los evangelios y se van a encontrar, como por ejemplo, capítulo 8, cuando él sana el siervo del centurión, entrando Jesús en Capernaum. Versículo 23, y entrando él en la barca, ¿de qué mar? El mar de Galilea. Es siempre Galilea. La alimentación de los 5.000, los milagros de Jesús. Todos se dan, la gran mayoría, con excepción de su entrada y pasión en Jerusalén, son todos en Galilea. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la profecía. Y nuevamente vemos el milagro del plan de Dios. Que una profecía hecha 800 años antes de que él viniera, él la cumple. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué él sana al siervo del centurión en Capernaum? ¿Por qué se instala en Capernaum? ¿Por qué elige a sus discípulos en Galilea? ¿Por qué da el sermón del monte en Galilea? Mis hermanos, muy simple. Porque había oscuridad y él tenía que venir a traer la luz. Él tenía que cumplir la profecía de la cual otra vez nos encontramos en el libro de Isaías, donde se habla de que esta zona era casi maldita, estaba en la oscuridad. Y al hacer todo lo que hizo, él vio, él trajo la luz. Los que moraban en tierra de muerte, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Él multiplicó la gente, aumentó la alegría. La gente se alegró delante de él. Él quebró su pesado yugo y la vara de su hombro. ¿Y todo por qué? Porque él nació. Porque él fue dado como hijo. Y porque su principado sobre su hombro se llamará, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo Jehová y confirmándolo desde ahora y para siempre. Él es la luz. A veces nosotros los que somos latinos hablamos de vi la luz. Y lo decimos muy socarronamente. Lo decimos como en broma. Cuando encontramos una gran verdad. Pues yo vi la luz en serio. Yo vi la luz en serio una vez que me estaba muriendo. Porque yo casi me muero el 6 de enero del 2005. Ese día me operaron, la operación salió mal y empecé a tener una hemorragia interna. una hemorragia interna, uno no la ve. Y eso de 2 horas después de esta cirugía, empecé a sentir frío, mucho frío. Y pedí una, ayúdenme, cobija, frazada, cobertor, depende de donde usted venga, manta, porque tenía frío. Pero seguía teniendo frío. Y en un momento, hermanos y hermanas, vi algo blanco. Y se me estaba acercando. Y era una luz intensa. Y ahí me dije, me parece que me estoy muriendo. Así que me puse a gritar. Olvídense del timbre, de la alarma, no, me empecé a gritar. Es lo que uno hace cuando está desesperado. Y lo único que recuerdo antes de desmayarme fue ver a la enfermera entrar y pegar otro grito más fuerte que el mío. Después me dijeron que cuando me vieron, ella se asustó porque me vio muerto, me vio blanco. Me desperté a las 3 horas en la unidad ICU, le dicen aquí, terapia intensiva, le decimos en la Argentina. Y viene mi médica a cargo, Graciela. Grace, nombre apropiado. Graciela Gómez, la bauticé Gigi. Será pariente lejano de Gonzalo, por ahí. Y me dice, señor Katz, mire, no sé cómo decirle esto fácilmente. Y le digo, y doctora, dígame cómo le salga. Me dice, mire, usted se está muriendo. Usted tiene una hemorragia interna. Su presión sanguínea es 80 sobre 20. Usted está muy débil, lo tenemos que operar. Y francamente no sabemos si usted va a soportar la operación. Muy bien, doctora, gracias. Y ahí me puse a orar. ¿Qué otra cosa va a hacer uno? ¿Cómo reacciona uno cuando le dicen, mira, en media hora te vamos a operar, te vamos a poner a dormir y no sabemos si despertás? Y en ese momento que uno diría oscuro de la vida de uno, yo volví a ver la luz. Porque yo le dije al Señor con las pocas palabras que tenía en ese momento, Señor, si paso de esta, gracias. Y si no, tú sabes que yo he creído en tu Hijo. Y otra vez vi la luz. Porque tuve paz. Tuve paz cuando estaba allí. Tuve paz cuando me dejaron ahí en el pasillo esperando que me vengan a buscar. Tuve paz cuando entré a ese quirófano tan frío. Hasta ahora recuerdo lo frío que era. Tuve paz cuando me desperté a las 36 horas después de estar en coma. Y tuve paz los 2 meses que me tocó hacer rehabilitación en el hospital. Esa es la luz de la que habla Isaías. Esa es la luz que Jesús vino a traer. No vino a traer las compras, las rebajas, las corridas, ni siquiera el café especial de Starbucks, que no tiene ninguna magia, porque esto no es magia, esto es milagro. Y ese es el milagro que Dios le ofrece a usted hoy. Así que mire, vamos a hacer algo. En este diciembre tenemos 2 consideraciones para hacer. Si usted no conoce a Jesús, si usted está en la oscuridad, tanteando por la vida, este diciembre es el momento para que la luz brille en su vida. Si usted es creyente y quizás la luz viene medio opacada, como vio cuando hay poca batería, Quizás este es el momento para acercarse otra vez a Jesús y pedirle que brille la luz. Porque no depende de su batería, no depende de usted, depende que usted le deje obrar a Él. Y también, si usted es creyente, qué momento para pedirle que en esta Navidad usted sea de bendición a alguien que necesita esa luz. Miren, no me tomen a mal el ejemplo de este señor que me encontré en el HIV, pero en medio de este diciembre, ¿no sería lindo que usted pueda ser de bendición y mostrarle a otros que esa bendición viene porque usted tiene a Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús, que cumplió decenas de profecías, que no hizo nada por accidente, que no fue a Galilea porque le gustó, sino porque tú le mandaste, porque tú lo habías profetizado 800 años antes, y porque él vio la oscuridad y vio que había necesidad de luz. Yo te pido, Señor, que en este día, si hay alguien que necesita de tu luz, que sea valiente y pase y diga: me hace falta su luz. Me hace falta su luz porque nunca lo tuve. O porque la he tenido, pero la he medio empañado. O me he quedado sin, o no brilla mucho. Y también te pido para que todos seamos bendición. Todos podamos mostrar esa luz. Que la gente nos mire, la gente que está perdida alrededor nuestro nos mire y venga a buscar esa luz. En esta Navidad, en este diciembre, en medio de toda la locura navideña, ayúdanos a ser parte del milagro navideño. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de quien es la luz del mundo, quien nos ayuda a ser la luz también, como lo dice Efesios, en el nombre del Mesías Jesús. Amén. Yo le quiero invitar ahora, si usted está en alguna de estas tres categorías y quiere venir a orar, tenemos consejeros que le están esperando para orar por usted. Si usted quiere que oremos por usted, si usted quiere porque está en el medio de la oscuridad, o si su luz no está brillando y usted quiere rededicarse, abrir la puerta a la luz en esta mañana, le pedimos que venga, que se acerque, y de esa manera podemos orar por usted y podamos ser de bendición y ayudarle a ser de bendición en esta temporada navideña. Que Dios les bendiga.